todas,
todos,
todes,
sexualidad,
familia,
salud mental,
redes sociales,
identidad sexual,
pareja,
todas las voces,
todos los temas,
todas las edades,
de Generación S.
Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Generación Es, un programa en donde abordamos todos estos temas sociales, culturales y por supuesto que afectan a nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Un programa en donde todas las voces y todas las generaciones confluyen. Y por supuesto agradecemos su estancia auditiva aquí en el 100.5 FM. Mi nombre es Adriana Frías y como cada sábado pues estamos aquí dándoles a ustedes la mejor información que tenemos en nuestras manos. Les recuerdo por supuesto nuestros números de cabina, el teléfono 618-827-1214. Estamos ahí en línea directa y en el WhatsApp 618-278-3176. Les recuerdo también que estamos ya en redes sociales, en el Facebook como Radio UGED 100.5 FM y también que tenemos nuestra página de internet en www.radio.uged.mx, en donde puede encontrar este audio, por supuesto, este tema, este programa, pero también tenemos por ahí toda la programación de la estación disponible para descarga por si se lo pierde en vivo y por supuesto la transmisión directa que realizamos desde la página de internet. El día de hoy pues tenemos un tema, ya habíamos hablado en tema anterior sobre la violencia, pero por ahí dejamos un tema inconcluso, ¿no? Esta relación de la violencia y los medios de comunicación. ¿Cómo es que generacionalmente nos ha afectado hasta el día de hoy? Si bien es cierto que al menos en mi generación, estoy hablando de los 90s, me parece que también los 80s, el tema de la violencia se veía más en la televisión porque era el medio de comunicación masivo más usado en las familias mexicanas y en las familias del mundo también, pues nos ha seguido este problema al día de hoy con el tema de las redes sociales, con el tema de este más media que ya nos invade, estas nuevas tecnologías que ya diversifican a todo público y ya no hay como un, si antes no había un control de las edades, de quiénes podían acceder a cierta información, a cierto contenido, hoy en día con las redes sociales pues es un hecho que es muchísimo más complicado este control, ¿no? Aunque existen hoy controles parentales, pues también es cierto que estos dispositivos móviles que son tan comunes hoy en día, pues también nos conflictúan o nos dificultan esta tarea de tener estos controles hacia con los menores y también este contenido, ¿no?, que también nosotros recibimos día a día. En este sentido, por supuesto, hay que aclarar, ¿no?, la violencia y la agresividad es algo que hemos discutido en otros programas que está presente en la vida de todas las personas, ¿no? Y también debemos aclarar que en el tema de la comunicación hay tres tipos o tres estilos comunicacionales. Para todos aquellos que no lo sepan, pues está el pasivo, el asertivo y el agresivo. En este sentido, vamos a definir un poquito a qué nos referimos con la comunicación, o bueno, el estilo de comunicación pasivo. En este caso, se refiere a las personas que dejan de lado sus derechos y necesidades para satisfacer las de otros. El asertivo, que es el tipo de comunicación que todos quisiéramos, es cuando las personas tienen en cuenta sus necesidades y derechos y también las de los demás. Y finalmente tenemos el agresivo, que es lo que estamos tratando de definir o de desbaratar un poquito esto, ¿no? Que es este tipo de comunicación en el que las personas pisotean o van por encima de los derechos y las necesidades de los demás para satisfacer las necesidades y los derechos propios. Y ¿por qué estamos definiendo esto? Bueno, pues porque vamos encaminados justamente a lo que hacemos como medios de comunicación. Y también vamos viendo qué tipo de comunicación ejercemos hacia los demás y qué tiene que ver con los medios de comunicación o con lo que consumimos en redes y en las demás plataformas. Entonces, lo que hace o no hace una persona agresiva todavía no lo tienen como claro los estudios porque pueden existir muchos factores, o al menos eso es lo que estábamos leyendo ahorita. Ahorita les paso la bibliografía más detallada de donde sacamos esto. Y se debe de tener en cuenta, por ejemplo, que la mayoría lo define con o lo trata desde la primera edad, ¿no? Desde la infancia. Los niños tienden a imitar modelos que ven. En este sentido, podríamos decir que la televisión y en general los medios de comunicación y también todas estas nuevas redes sociales tienen mucho que ver en el desarrollo de este tipo de conductas. Hemos normalizado, bueno, se dice que hoy en día es normal ver a los niños jugando videojuegos violentos o viendo series de televisión o viendo caricaturas en este sentido o animes o bueno, todo estos temas que ven o este contenido que ven tanto en redes como en la televisión o en el cine y que dan origen a esta agresividad o que bien lo ven en su día a día y pueden llegar a replicarlos. Como lo digo, hay investigaciones que observan una correlación positiva entre la exposición habitual a la violencia y los medios de comunicación, ¿no? Y el actuar agresivamente de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que ve frecuentemente violencia en los medios, en los videojuegos o en las redes sociales, puede tener más probabilidad de actuar de forma violenta. Estábamos, por ejemplo, checando. Hay un estudio muy bueno que ustedes pueden detectar en Google. Es un artículo que viene en la Gaceta de la UNAM y que está escrito por Sara García Silverman y Alberto Jiménez Tapia. En este estudio, ellos lo toman desde el Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México y mencionan puntos muy interesantes en este estudio. Déjeme más o menos le explico, ¿no? Es un estudio del 2002. Estamos hablando que este estudio tiene 20 años, ¿no? Habrá que sumarle también hoy en día esta nueva realidad que son las diferentes plataformas o las diferentes redes sociales. La televisión en este sentido, según ellos, tenían dos lados, ¿no? Tenían un lado muy positivo, venían los efectos positivos y también tenían los efectos negativos, ¿no? Entre los efectos positivos menciona, por ejemplo, que es un poderoso factor de acercamiento entre las clases sociales y las naciones. Y esto lo vemos muy fuerte, sobre todo hoy en día, en las diferentes redes sociales, ¿no? En estas nuevas medios de comunicación que tenemos. También son un medio para expandir la cultura. Y vamos, pues seguimos en el mismo renglón, ¿no? Lo podemos ver cómo toda esta facilidad del internet nos permite conocer muchísimas más partes, nos permite expandir nuestra cultura. Y, por ejemplo, otro efecto positivo es que es un elemento de participación universal en los valores fundamentales de la civilización. También que puede resultar ser un entretenimiento inofensivo, y eso ahorita lo vamos a checar también dentro de lo negativo, que es un medio de información eficiente y que incluso es un apoyo de tipo catártico que permite eliminar tensiones perjudiciales. Y aquí estamos hablando de básicamente todo lo que es el mass media, ¿no? Tanto los actuales como en su momento también lo fue la televisión. En el otro extremo, por ejemplo, tenemos la tendencia a responsabilizar a todas estas nuevas plataformas o todas estas nuevos medios de comunicación, responsabilizar de los muchos efectos negativos que tienen, como por ejemplo el reducir el nivel de los gustos culturales de la audiencia, ¿no? De pronto vemos tanto este tema del entretenimiento que en efecto el contenido educativo es menor y el que tenemos lo dejamos de lado. También que contribuye a un deterioro moral general. Menciona inducir a la superficialidad, disculpe usted la palabra, se me trabó, a suprimir la creatividad, porque como bien lo dicen, de pronto estamos ahí nada más como robots viendo, ¿no? Aumentar la tasa de delincuencia, esto ya va más enfocado hacia el tema de la violencia, desarrollar en los espectadores la tendencia a la conducta violenta y desensibilizar a la gente del sufrimiento de otros. Y esto creo que ya lo venimos viendo o lo venimos viviendo también, sobre todo aquí en México, con esta cultura, ¿no? Esta narcocultura que de pronto nos sobrepasó y lo tenemos aquí. Tenemos, ya es una realidad, ya lo llamamos narcocultura, es decir, ya es parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y vemos cómo explotan este tema en los diferentes medios de comunicación, sobre todo en la televisión abierta. Y aquí los autores, que se los repito, por cierto, les recuerdo que estamos hablando de un artículo de la UNAM de Sara García Silverman y de Alberto Jiménez Tapia, y hablábamos o hablan sobre la televisión, y que también le digo lo podemos implementar, porque realmente más que frenar todo este tema o poner énfasis en lo que antes pasaba en la televisión, se ha ampliado, creo que todos estos factores negativos también, hacia los nuevos medios de comunicación. En este sentido, nos explicaban también que estos medios de comunicación, tanto los actuales como los tradicionales, llámese televisión, llámese radio, no es un factor de transformación decisiva en un sentido u otro. Simplemente es un intermediario, ¿no? Cumple este papel y que puede ser positivo o negativo según el uso de quienes lo generan estos mensajes, y sobre todo también quienes los recibimos. Y aquí hacen una acotación interesante, ¿no? Que estas nuevas tecnologías o estos nuevos medios de comunicación es como muy, muy ingenuo de nuestra parte también, que solamente sirven para informar y entretener, ¿no? Los nuevos contenidos que se transmiten, al margen de su género, cine, teatro, televisión, de terror, lo que sea, proyectan una noción determinada de la realidad. Y eso sí lo tenemos que tener muy en cuenta. Y lo explicaba ahorita, ¿no? La narcocultura, por ejemplo, es algo que pasa aquí en el país. Es algo de lo que estamos rodeados, y que los medios de comunicación, las diferentes plataformas, las nuevas plataformas de ver contenido, no vamos a mencionar marcas, pero usted sabe a lo que me refiero, estas nuevas plataformas de ver películas, de ver series, proyectan esta noción de la realidad. También nos presentan los modelos a seguir en aspectos tan variados como el lenguaje, como las actitudes, como las costumbres, los hábitos, los estilos de vida y las formas de socializar y de resolver conflictos. En estas últimas décadas, por ejemplo, el mundo, ¿cómo decirlo, no? Ha involucionado, creo yo, porque hay un creciente número de eventos violentos de todo tipo, que abarcan desde la violencia doméstica, la delincuencia común y estos conflictos internacionales que de pronto tenemos entre países, las diferentes guerras que están estallando en diferentes partes del mundo, y de las que ahora, gracias a estos nuevos medios de comunicación, pues tenemos conocimiento. En México estamos viviendo un momento difícil ya desde hace años, con este incremento de violencia e inseguridad. Y bueno, la diferencia, por ejemplo, aquí, de cómo la veíamos hace años mediante la televisión, es que ahora con el internet hay una censura, sí, pero por otro lado es tan fácil acceder a este nuevo contenido, ¿no?, de tipo violento, que ya lo hemos normalizado, que de hecho lo buscamos muchos de nosotros, y lo hemos visto generacionalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando allá en el lejano, para mí, ¿verdad?, en el lejano 2010, 2011, que empecé a trabajar en medios, tenía la oportunidad de pronto de introducirme a este tema de los medios de comunicación, y era impactante cómo en la clase de periodismo nos mencionaban, ¿no?, la sección periodística o la sección del periódico que más se vende es la policíaca. Es decir, la gente busca estar enterada de estos sucesos violentos. Es la parte que más vende dentro de un periódico. Un periódico sin esta parte policíaca prácticamente es lo que vende dentro de las secciones periodísticas. Es muy claro que los contenidos se han ido modificando, tanto en cantidad como en calidad, y con un marcado aumento de contenidos de violencia, porque, como lo venía cuestionando, ¿no?, estos autores, de pronto dicen que la tele nos da nos refleja esta realidad que tenemos. Entonces, nosotros como audiencia vamos también pidiendo este tipo de contenido. Y pues bueno, esta cantidad y esta calidad y este aumento de contenidos de violencia nos deja como si fuera el mensaje predominante de que la violencia es el principal medio para resolver los problemas y lograr los objetivos, ¿no?, que pretendemos. Y también esta relación o este argumento es como un incentivo, un disparador de las conductas violentas, ¿no? Que fomenta la agresividad, que sirve de modelo para la imitación de acciones delictivas o riesgosas y que incrementan los niveles de ansiedad y de angustia dentro de la población. Y recordemos también cómo esta normalización de la violencia también nos ha llevado a ignorar estos temas que antes nos provocaban angustia, vamos a normalizarlos y a decir no pasa nada. En este sentido, por ejemplo, hemos visto, ¿no? A final de cuentas en las noticias lo vemos todo el tiempo, cómo va aumentando la situación de violencia, cómo ya existen términos nuevos como feminicidios, que antes no estaban dados y que hoy en día se pueden ver. Y cómo nosotros mismos buscamos como este tipo de contenidos, ¿no? De pronto hay series, yo recuerdo mucho, hace como unos 5 años, en el 2019, 2020 me parece, que empezaban todas estas narcoseries y realmente nosotros como espectadores, bueno, yo en realidad creo que nada más vi como 2, pero yo recuerdo que sonaba mucho El Señor de los Cielos y la gente esperaba estos capítulos, ¿no? La gente esperaba estas series y que era un tema que a la gente le interesaba, ¿no? Y es aquí donde te hace pensar, ¿no? ¿Qué tanto nos están dando los medios de entretenimiento? Y se dan este tema de los debates, ¿no? ¿Hasta dónde es entretenimiento y hasta dónde podría decirse que es una escuela de violencia? Que lo que hace, si bien es cierto, reflejar la violencia que existe en la sociedad, pues también es cierto que hasta cierto punto en aquellas mentes nuevas como son las de los niños, pues también hace que se vaya normalizando un tema que no debería de normalizarse, pero que se está normalizando hoy en día. Y ahí es en donde viene este problema para las generaciones que vienen. Y bueno, en fin, este artículo, en realidad, le digo, dele una leída por ahí, googleelo, es de la Gaceta de la UNAM, y pues ellos literalmente, ¿no?, ubican este tipo de violencia y debaten la complejidad que hay, porque es un proceso, a final de cuentas, social, en el que intervienen no nada más los medios de comunicación, sino que también recae en las diferentes instituciones, ¿no? En las políticas, en las educativas, en las religiosas y en las laborales, y que viene a repercutir también al centro de nuestros hogares, ¿no? De nuestras familias y de los temas sociales y de las experiencias colectivas que tenemos como sociedad. Y en este sentido yo quería darle algunos datos que creo que son relevantes. Y son relevantes justamente por el tema de cómo es que hasta cierto punto ha salido todo este tema, ¿no?, de la violencia digital. Ahora bien, ¿qué es lo que definimos como la violencia digital? Porque hemos hablado de cómo hemos vivido o hemos evolucionado en este tema de la violencia generacionalmente. Y hablábamos de cómo se veía, por ejemplo, en generaciones pasadas, ¿no? Que era más este tema de los programas de televisión. Y veíamos la violencia dentro del contenido y inclusive en el tema este de los contenidos que había, que era, por ejemplo, no sé, en mi infancia, Mujer, casos de la vida real, ¿no? Que era un programa realmente en donde se te presentaba la violencia, sobre todo social, que había de manera muy fuerte y muy directo, y que era un contenido que teníamos, ¿no? Aunque independientemente de la edad que tuvieras. Yo recuerdo que estaba muy chiquita cuando empezaba a ver este tipo de contenidos en la televisión, es decir, estoy hablándoles de los noventas, y pues me parece que este programa ya tenía en emisión un buen rato. Y también recalcar en ese sentido que se acabó este tema de Mujer, casos de la vida real, y se abrió otra televisora que retomó este tema dentro de su programación, y de donde surgió también otro tipo de plataforma, pero que se veía ahora la violencia como más en el tema del área rural, ¿no? De las zonas estas de las mujeres afectadas. Y pues ya se imaginarán a qué programa me refiero, también sobre mujer, porque era un tema que se abordaba en esos años, ya estamos hablando de los 2000, ¿no? Cuando creo que TV Azteca empezó con este despegue y con este tipo de contenido. Ahora bien, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, lo que llamamos el ENDUTI, en el 2021, es un estudio que realiza el INEGI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En este estudio vienen cifras muy claras, ¿no? La población de 6 años o más, que son 88.6 millones de personas, son usuarios de Internet. Estamos hablando, esto fue en el 2021, ¿no? Habremos que actualizar las cifras ahorita 2025, que obviamente no va en un descenso, sino en un ascenso de esta población. De estos millones de personas de Internet, 91.7 millones de personas son usuarias de telefonía celular. Es decir, al menos más del 90% de la población tenemos celular, incluidos los niños, obviamente. Pero bueno, el grupo en el que se concentró el mayor porcentaje de personas usuarias de Internet fue el grupo de entre 18 y 24 años, ¿no? En donde los principales usos del Internet mencionados en la encuesta eran para comunicarse, para buscar información y para acceder a las redes sociales. Lo que quiere decir que hacemos este uso de los celulares básicamente para nuestra vida diaria. Ya habíamos hablado en un programa previo sobre lo que eran las adicciones a estas nuevas tecnologías y pues obviamente hoy que estamos hablando de la violencia en las nuevas redes sociales, sobre todo, pues vemos toda esta peculiaridad. Los tipos de violencia que se consideran dentro de las redes sociales se dividen en cuatro prácticamente, ¿no? La violencia digital la podemos ver como ciberacoso, como grooming, como phishing, como sextortion y como cracking. Y pues vamos más o menos a definir por qué. Al menos en nuestro lenguaje, para las generaciones que no somos tan nuevas, pues venimos a descubrir, ¿no?, a final de cuentas, lo que son o a lo que se refieren todos estos tipos de violencia. El ciberacoso creo que es el más conocido, creo que es el que usted ha escuchado un poco más, y se refiere al uso de redes y medios digitales para realizar ataques personales y abuso psicológico con información confidencial o falsa, y que implica un daño recurrente y que puede consistir en amenazas, en insultos, en mentiras, en mensajes de connotación sexual o simple, que puede llevar a la víctima al suicidio. De esto sí hay datos documentados y también hay investigaciones que comprueban. Le recuerdo, esta información también la puede encontrar en Internet. Hay una organización que se llama infoem.org.mx, en donde más o menos puede encontrar esta información. También hay información en la ONU y pues viene muy definido ahí a lo que se refiere cada uno. Luego también tenemos el phishing, que pues literalmente el phishing es el fraude que busca obtener información sobre la identidad, información bancaria, suplantando identidades personales e instituciones a través de mensajes de texto, llamadas o ventanas emergentes en la página web, que es lo que mucho de pronto nos advertían a nosotros cuando estábamos en la adolescencia, ¿no? En aquellos lejanos 2000. Todas estas pestañas que a nosotros pues sí nos decían que teníamos que cerrar, obviamente, porque era un fraude, ¿no? Y que hoy en día son muy comunes y en las que caen muchas veces las personas, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Que al desconocer este tema de la tecnología, de pronto son las personas más vulnerables, junto con los menores de edad, por este tema de desconocimiento. También tenemos el grooming, que creo que sí lo hemos escuchado, que es cuando una persona adulta intenta acercarse a menores de edad y ganar su confianza, fingiendo empatía con el fin de obtener satisfacción sexual. En este tema es meramente sexual y pues bueno, está relacionado con delitos mayores como pornografía infantil y trata de personas o tráfico de personas. El sextortion, y se lo estoy leyendo porque obviamente también para mí es un poco nueva esta información, son los actos de chantaje que buscan
obtener contenidos o material sexual, llámese fotografías, videos, producidos por la misma víctima en previa situación de confianza en base a amenazas. Es literalmente una forma de explotación sexual. Y finalmente tenemos el cracking, que este para mí también fue muy nuevo enterarme, que es una conducta delictiva en la cual el individuo denominado cracker altera, modifica, elimina o borra los datos de un programa o documento informático con la finalidad de obtener un beneficio de dicha alteración. Y ese también es un tipo de violencia digital para todos aquellos que dicen que de pronto no pasa nada, ¿no? Si yo altero una conversación de WhatsApp para que se quede, no lo sé, de modo que a mí me convenga, pues también es un tipo de violencia, ¿no? Y también debemos de tener en cuenta que es importante hablarla y que es importante tratarla. Y le digo, ¿no? Aquí también en esta página, en base a la encuesta que ya le había dicho, vienen estas cifras, ¿no? De los 84.1 millones de usuarios de Internet mayores de 12 años, 44 millones son mujeres y 40.1 son hombres. 9.8 millones de mujeres de 12 años y más han sido víctimas de ciberacoso, a diferencia de los 7.6 millones de hombres. Son cifras que a final de cuentas sí son 2 millones de diferencias, pero vemos también cómo ha cambiado o ha evolucionado este tema, y vemos que los hombres hoy en día también sufren de este tipo, ¿no?, de ciberacoso. 29.3% de las mujeres de 20 a 29 años de edad que utilizaron el Internet en el 2021 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, frente al 23.7% de los hombres. Y 61.3% de la población mayores de 12 años fue víctima de ciberacoso por un desconocido. En esta página, por ejemplo, nos dan todas las cifras, ¿no? Que el 85% de las mujeres en línea han presentado violencia digital y el 38% de las mujeres en el mundo tienen experiencias personales de violencia. Nos habla también sobre las mujeres periodistas, nos abordan estos temas de los reportes que hay de ciberacoso, de ciberbullying, en fin. Nos habla también del acoso de niñas y adolescentes y de los municipios. Es un tema, bueno, es una página en donde usted puede encontrar todas estas cifras y de verdad se va a sorprender del nivel de violencia que hay hoy en día en las redes. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo espero continuar con este tema porque es un tema muy largo, es un tema que a final de cuentas todos estamos inmersos en él y que debemos de traer a colación, ¿no? Porque pues las redes sociales no se van a ir y debemos de ver cómo podemos afrontar estos nuevos retos con estas nuevas generaciones y cómo podemos también nosotros prepararnos como padres de familia, como sociedad en general, para evitar o para tratar de disminuir el tema de la violencia. Mientras tanto, pues me despido, el tiempo se acaba. No sin más, los invito por supuesto a que se queden en la programación de Radio Universidad. Les recuerdo que tenemos la línea telefónica 618-827-1214, el WhatsApp 618-278-3176, que por ahí estamos en redes sociales y que también nos pueden seguir en la página de internet www.radio.uged.mx. Me despido de ustedes, soy Adriana Frías y nos escuchamos en otro programa de D Generación Es.
Todas las voces,
todos los temas, todas las edades. Nos escuchamos la próxima semana. De Generación Es. 100.5 FM.